rompecabezas.
Segunda zona.
Pedro Aznar nació en Buenos Aires, Argentina, en 1959. Formó en 1978, junto a Charly García, David Lebón y Oscar Moro, el legendario grupo Serú Girán, considerado un verdadero hito en la historia musical argentina. La banda dejó un legado de 10 discos, récords de público y una afluencia e influencia que trascendió, ¿verdad?, a varias generaciones. En 1983 se incorporó al Pat Metheny Group como multiinstrumentista y vocalista. Esta formación del aclamado grupo realizó varias giras mundiales y ganó 3 premios Grammy por los discos Fair Circle de 1984, Letter from Home de 1989 y The Road to You de 1993. Pedro Aznar participa como productor, compositor, arreglador, instrumentista y cantante en sesiones de grabación y conciertos con algunas de las figuras más importantes del medio argentino e internacional. Desarrolla tareas de conferencista, dicta seminarios sobre grabación, mezcla y producción discográfica, así como de creatividad artística. Escribió 2 libros de poemas, Pruebas de Fuego en 1992 y 2 pasajes a la noche 2009, ambos publicados por Longseller. Desde 1993 dirige su propio grupo, imprimiéndole un personal y singular sello de contemporaneidad, aportado en igual medida por su amplia experiencia y trayectoria en estilos como el rock, el jazz y la música popular de raíz argentina y latinoamericana, su constante apertura a las nuevas tendencias y su investigación de las antiguas tradiciones. Compuso la música de 10 películas y cuenta con la edición de 16 discos como solista. Quizá haya que ajustar algo de esta información y recordar que formó parte de Jade junto a Spinetta, que grabó el disco Tango con Charly García, aquel disco con Enrique Pinti también, ¿no? Uh-huh. Pedro, bienvenido, es un placer, un honor tener tamaña figura musical aquí con nosotros, la verdad.
Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad que una carrera impresionante. Incluso estaba repasando ayer la anécdota de cómo Pat Metheny te escuchan junto a otros y quedaron maravillados en Brasil. Recordarás vos aquel festival de Monterrey de Río de Janeiro, sí, hace muchísimos años, que en realidad iban con el grupo Alas, ¿no? Que yo al principio, cuando... Creo que era Alas, ¿no? Te estoy preguntando.
No, con Serú fuimos.
Ahí fueron con Serú. Pero yo ayer estaba repasando el origen de Alas y vos sabés que te reirás vos, pero me lo confundía en la memoria con Arco Iris, que nada que ver, ¿no? Entonces, claro, cuando después fui a escuchar a Alas, digo, pero claro, este era el grupo de Pedro, que era una máquina impresionante aquello, ¿no? Y bueno, y con Serú Girán, después, que ya fue más conocido, los escuchó ahí Pat Metheny y quedó enloquecido, entre otros músicos, ¿no? Y ahí fue donde te enganchó por primera vez.
Sí, ahí nos conocimos, es verdad.
Qué impresionante eso, ¿no? Y después te fuiste a Estados Unidos, estudiaste en Berkeley.
Sí. Y ya el año siguiente entré en el grupo,
y entraste
en el grupo de Pat.
En el grupo de Pat, que fue también fantástica esa. Algo que de pronto ni te imaginabas vos, que seguramente conocías todo el mundo de la música, pero digo, que se te iba a dar esa posibilidad así de plano. Siempre fuiste considerado un músico prodigio desde muy joven. De hecho, estás en la música desde muy joven, con un talento excepcional que todo el mundo dio cuenta en su momento. No es de ahora, no lo estamos diciendo de ahora, ¿verdad? Eso es así, es una verdad histórica. Pero digo, más allá de eso, digo, ¿pensabas en ese momento que podías tener esa posibilidad de algo como mágico, ¿no? De que te vieran.
No, se fue dando, qué sé yo. Son esas cosas que la vida te va llevando y de golpe apareces ahí y decís, oye,
fue esos años fueron muy fuertes, ¿no? Lo de Serú Girán, ¿no? Digo, por ejemplo.
Sí. Sí.
Porque supongo que con Alas debe haber sido en aquel momento que fue un gran grupo, pero me parece a mí que ahora pregunta, era de esos grupos que se consideran grupos de músicos, ¿no? Porque tocaban, que era un infierno, y seguramente todos los músicos prestaban atención, ¿verdad?, a lo que hacían, ¿no? Pero después lo otro como que explotó hacia afuera. Capaz que no tanto, dale, corregime.
Sí, lo de Serú Girán me parece que trasciende lo de una banda de músicos para músicos, porque...
Sí, sí, sí. No, yo hablaba de Alas, en ese aspecto, aparte me equivoco. No, yo pienso que Alas...
No, tampoco.
Tampoco, ok.
Tampoco, sí, era un grupo más, si se quiere, más experimental, de formatos de canción mucho más largos y ambiciosos, si se quiere. Uh-huh. Pero también era un grupo que tenía muchos seguidores. Si bien era un grupo más de culto, Alas, y pertenece más como una tradición de rock... de rock sinfónico barra
progresivo,
fusión, jazz, rock, fusión.
Sí, sí.
Y Serú Girán es un grupo más de canciones de rock.
Claro.
Son como dos mundos bastante distintos, ¿no?
Claro, claro.
En ese sentido.
Claro. Una gran banda, y te diste el lujo, que yo creo que es correctísimo, de tocar con esta figura, ¿no? Digo, de haber interactuado tanto con Charly García como con Luis Alberto Spinetta, que cuando realmente uno habla de García y de Spinetta está hablando prácticamente del ADN de la música argentina, ¿no? Del rock,
sí,
argentino.
Sí, medio que sí.
Es el,
sí,
ADN, ¿no? Digo, uh-huh. Venís además justo de grabar un disco también en homenaje a las canciones del Flaco, seguramente después de su muerte, lamentablemente, ¿no? Un tipo increíble, el Flaco, ¿no? Trabajaste además en una banda espectacular, porque ahí estaba Diego Rapoport, no sé quiénes más estaban, o bueno, estuvieron cambiando mucho esa formación de Jade, ¿no? No sé quiénes estaban exactamente cuando vos tocabas ahí, si recordás.
Sí, yo en realidad no tocaba en Jade, sino que era invitado especial.
Invitado especial.
Yo en esa época...
En el bajo, ¿eh? ¿Sí?
Ajá.
¿Sí? Ajá. ¿Y te acordás quiénes estaban en esa formación cuando vos interactuabas con la banda?
Sí, Juan del Barrio, Diego Rapoport.
Ahí está. Y... También impresionante, ¿no? Digo, qué músico. Seguramente muy, muy gratos recuerdos tendrás de esa época y de la figura del Flaco Spinetta, ¿no? Digo, realmente un tipo entrañable, ¿no? Digo, la verdad que un músico espectacular, ¿no? Bien. Después, bueno, la verdad que los nombres son impresionantes, porque has trabajado prácticamente con la crema innata en la Argentina. Gustavo Cerati, Fito Páez, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo. Realmente siempre has estado rodeándote, y supongo de amigos, porque además vos ya también sos parte de una leyenda viva de la música argentina. Ya lo sos realmente, ¿no? Digo, es un tipo joven, pero que arrancó muy joven en esto, con un don notable, ¿verdad? Siempre sobre el bajo, siempre sobre el bajo, y sin trastes. En principio, quiero decir, porque sabemos,
sí,
que sos multiinstrumentista, está claro, ¿no?
Sí, en principio sí.
En principio sí. Y Jaco Pastorio, ¿no? Digo, que supongo que habrá sido una de tus...
Una gran influencia, sí.
Claro, 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 claro. Qué bueno, está la anécdota ahí, el primer el tipo, por lo menos notorio, que tocó el bajo sin traste fue Bill Wyman, si no me equivoco, que él cuenta que en realidad le quería cambiar los puentes al bajo y finalmente no lo hizo, y aprovechó las marquitas que quedaban de la falta de puentes para tener una idea, porque básicamente es eso, ¿no? Digo, es muy difícil tocar el bajo sin traste porque no tenés una guía, y donde le erres un milímetro,
exacto,
está cerrando todo, ¿no?
Sí, es como en un contrabajo.
Claro. Claro, 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 claro. Bueno, algo que parece fácil para el que lo hace con la maestría que lo hace Pedro, pero que ha de ser, y es, me consta, difícil para los músicos, ¿no? Digo, lo
sí,
digo
sí,
como aficionado.
Sí, sin,
¿no?,
duda.
Sí. Ese fue el primer instrumento que te cautivó. Y después, si ya te abrís a todo tipo de instrumentos, Pedro, te lo pregunto, porque no lo sé.
A varios, sí. Lo del multiinstrumentista es una palabra un poco... ampulosa, ¿no? Porque parece como si tocaras todo y no es así.
Sí.
Empecé tocando guitarra, en realidad. El primer instrumento que estudié de pibe fue la guitarra. Después pasé al bajo. Y el piano siempre fue un instrumento que me fascinó, los teclados en general.
Claro.
Así que también me volqué un poco por ahí. Después en el grupo de Pat tocaba la percusión. Esos son como mis centros, digamos,
claro, claro,
de instrumentos.
Claro. Y después tenés, que realmente no sé cuál es, como aficionado a la música, pero digo, tenés un registro vocal increíble, ¿no? Digo, no sé si eso está ubicado o cuál es, que uno cuando escucha, por ejemplo, The First Circle, esos trabajos de Pat Metheny, donde se trabajaba mucho con tu voz, uh-huh, porque además no había letra, ¿no? Digo, una especie de la voz como instrumento específicamente, sin un texto, es realmente un trabajo maravilloso. Yo ahora estaba repasando ese disco, además, por ejemplo, yo lo escuché hasta de canto, que es una expresión vieja, porque bueno, es una expresión de la época.
Y valga lo de canto.
Sí, porque es del vinilo, ¿no? Digo, ese disco realmente lo escuché hasta de canto, digo, es un disco espectacular, en donde vos allí trabajás específicamente la voz como un instrumento de una manera maravillosa. ¿Es un registro específico? ¿Qué características tiene tu voz para un tipo como yo, cualquiera que nos pueda estar escuchando que no sabe nada?
Sí, mi registro, supongo que técnicamente soy barítono, pero con el uso del falsete alcanzo y supero el registro de tenor.
Claro. Y eso es una particularidad, ¿o me parece?
Sí. Tengo, creo que, 3 octavas de rango.
Eso es bastante especial, ¿eh? Sí. Bastante especial. Bueno, hay un video de una versión de Because, de los Beatles, de Pedro, que es alucinante porque estás con una máquina de loops. Sí. Entonces, digamos que, no sé si es la forma correcta de decirlo esto, pero te va haciendo todas las partes de todos los Beatles, vocalmente y todo lo demás. Porque,
hoy de mañana estaba.
Sí, yo se lo mostraba hoy en producción porque el tema original dura 3 minutos. Entonces, lo que hace Pedro es ir sumando, digamos, las voces que vos escuchás en la versión original de los Beatles, prácticamente hechas con cuidado de respetar los arreglos, te
pregunto. Absolutamente
respetados.
Claro. Eso va a estar en el show de hoy.
Bueno, eso es impresionante.
Y las voces, ¿no?
Claro, pues es impresionante. O sea, son
es muy lindo porque te permite escuchar cada una de las partes y después las bases, oyendo de cómo se van apilando hasta que en la tercera pasada escuchás el arreglo completo.
Es impresionante, sí. Realmente.
Es lindo porque escuchás la cocina de la canción.
Exacto, digamos. Exacto. Está toda la cocina de la canción y además el tipo lo está haciendo en vivo, ¿no? Digo, la gente al final cuando digamos vas a escuchar lo que vendría a ser la versión final con todas las voces y todos los instrumentos, gente irrumpe naturalmente, que te debe dar un poco de pena de aplaudir, porque es una, si lo ven en YouTube, nosotros vamos a colgar el link para que lo vean, es realmente fantástico, pero la gente no se aguanta, irrumpe allí en un aplauso, porque no puede creer, y realmente yo lo mostraba en producción a los compañeros, y dice, escuchen esto, o sea, al final son los Beatles completos, ¿no? O sea, escuchar la misma versión, la verdad que hay que ser un capo para hacer eso, pero realmente hay que ser un capo, ¿eh? Bueno, hacemos una pequeña pausa, y después de la pausa me contás lo que la gente va a ver hoy en el metro,
con
esta
gusto.
Noche,
dale.
Agradeciéndote además la deferencia que ha tenido Pedro Aznar de estar hoy aquí con nosotros, hace muy pocos minutos despierto, después de haber estado ya ayer en una ajetreada agenda periodística, ha tenido la deferencia de estar aquí a horas nada más de su toque en Montevideo charlando con la audiencia de Rompecabezas. Luego de la pausa, escuchamos algo más de música y seguimos aquí con el gran Pedro Aznar. Terrible interpretación de un tema de los Beatles, Tomorrow Never Knows, a cargo de Pedro Aznar. Explícame, Pedro, una versión que además la hacías respetando lo que querían originalmente los Beatles. ¿Es algo así? Explícame.
Sí, Lennon le había dicho al productor, a George Martin, que quería que su voz sonara como si fuera el Dalai Lama cantando desde una montaña en los Himalayas, no sé qué cosa. Y
nada le pidió,
claro. Y a Martin se le ocurrió decirle, bueno, podemos podemos buscar la manera, tal vez si pasamos tu voz por un sistema Leslie de parlantes, que es un sistema que se usa para órganos eléctricos para darle mayor amplitud y un carácter particular a ese instrumento, que lo que hace tiene como unas cornetas giratorias que hacen que el sonido sea envolvente y que venga de todos los lugares, ¿no?
Ah, mira.
Y John, en uno de sus arranques geniales, le dijo: ¿y por qué en lugar de hacer que mi voz dé vueltas, por qué no me cuelgan a mí del aire y me hacen dar vueltas mientras canto? Y le dijeron: ok, pibe, calmate. Y la cosa quedó ahí.
Claro.
Usaron finalmente las cornetas, claro, giratorias, y no hacerlo girar a él porque les dio bastante susto la idea.
Claro.
Y después se me ocurrió en un momento al planear la versión de la canción, de por qué no volver sobre esa idea genial que la había tenido. Claro. Entonces me contacté con la gente del grupo de teatro aéreo de La Guarda.
Claro.
Fui a hacer unas prácticas con los arneses y a volar un rato y que me enseñaran cómo era la cuestión. Diseñamos un dispositivo para que ellos me hicieran girar a través de unas poleas y unas sogas y no sé qué. Y lo grabamos en vivo de esa manera, con un grupo de 12 músicos dispuestos en círculo abajo mío. Yo estaba colgado a 6 metros de altura dando vueltas y grabamos eso en vivo. Esa es la versión que se escucha.
Es brillante, realmente brillante. Y no
está el video también, si lo quieren ver.
Sí, claro.
Está en internet colgado.
Lo vamos a linkear también seguramente para esta nota que va a quedar en espectador.com, en nuestro sitio en la web, en donde repasarán seguramente ustedes este agradable encuentro con Pedro Aznar. Bueno, hay entradas para esta noche, hay algunas entradas todavía, así que pueden apurarse, ¿verdad?, a reservar su lugar en el Teatro Metro, un teatro realmente fantástico que hoy recibirá a partir de las 21 horas a Pedro Aznar. Y hablamos, quedamos en que ibas a adelantar que iba a ver la gente esta noche.
Sí, voy a mostrarles Mil Noches y un Instante, que es mi último disco. Hicimos CD y DVD, que también está grabado en vivo en un show de estas características. Es un show unipersonal. Y, por supuesto, voy a revisitar varios clásicos, además. Voy a estrenar también música nueva, entre las cuales está un tango que escribimos con el querido maestro Horacio Ferrer.
Mirá.
Y va a haber varios homenajes, va a haber música de Charly García, Luis Alberto Spinetta, de Gustavo Cerati, de Eduardo Mateo.
Mira qué bien. ¿Qué vas a hacer de Eduardo Mateo? Sí,
Cuerpo y Alma.
Ah, que lo eligió Milton Nascimento, por ejemplo, para versionarlo, ¿no? Se enamoró de ese tema también. Sí. Sos un tipo que realmente tenés, bueno, como gran músico que sos, no tenés pruritos, ¿no?, con la música. O sea, te gusta escuchar todo tipo de géneros.
Sí.
De hecho, seguramente también en Berkeley te habrás topado con distintos compañeros que hoy deben ser conocidos en el mundo. Que han
ido... Sí, gente de todo el mundo.
Por eso, te digo,
fue,
¿no?
Sí, fue una linda experiencia como de apertura mental, ¿no? A claro, otras culturas y eso, claro, porque es una especie como de semillero de músicos de todo el mundo.
Sí, es una universidad absolutamente con una reputación espectacular en el mundo de la música, precisamente, ¿no? ¿Alguno que después haya dado vuelta, conocido, que hayas tenido en los años que estuviste por ahí, conocimiento, trabajo, amistad?
Sí, había un chico que entró también muy jovencito, teníamos más o menos la misma edad, 22, 23 años, un japonés llamado Makoto Osone, que después tengo entendido que tocó con Gary Burton y no sé si hizo alguna cosa también con Chick Corea.
Mirá.
Un chico impresionante, tocaba maravillosamente bien.
Claro. Sí, ahí van todos. Es como... Berkeley debe ser como la de Harry Potter musical. O sea, es la escuela de Harry Potter, pero es muy... No, en serio. Yo soy fanático de la música, como escucha, ¿no? Digo, pero a mí me encantaría, porque para mí es eso. O sea, es realmente la universidad de Harry Potter, pero de músicos, ¿no? Digo, que van los tipos y hacen magia, son todos unos monstruos. Vos decís, ¿y con estos tipos qué hago, no? Pero debe ser una experiencia increíble.
Sí.
¿No?
Digo, de ahí también, unos años antes, ahora que recuerdo, había salido Mike Stern.
Mirá, o sea, todos tipos heavy, ¿no? Digo, tipos realmente pesados. Bueno, evidentemente también es una... Hay que decir, yo no sé cómo serán los mecanismos, pero lo sabrás mejor que yo, pero hay muchas exigencias para poder formar parte, para poder estudiar allí, ¿no? Digo, tenés que tener cierto estándar, ¿no? Digo, no cualquiera va.
En realidad, si querés, podés empezar desde cero, desde el principio, y hacer la carrera completa. En mi caso, lo que hice fue rendir... pasar como un examen para ver en qué nivel entraba. Y entré en lo que creo que era el tercer año de una carrera de 4 o 5, digamos.
sin haber entrado, ¿entendés? Derecho al
tercer. O sea, los tipos te ubican de acuerdo
sí,
a...
Sí, sí, sí.
¿No? Como si fuera rendir equivalencias...
Claro, claro, claro. Equiparar materias. Sí,
que
claro.
Vas a otro país y te dicen, bueno, a ver qué
estudió usted, tanto qué sabe. Claro, qué tanto sabes. Y bueno, así que ya te colocaron este bien arriba, realmente.
Leí por algún lado, no me acuerdo por dónde ahora, que... habías hecho un curso en la NASA, puede ser, sobre inteligencia artificial.
Sí, estuve.
¿Y por qué inteligencia artificial?
Estuve en mayo haciendo eso porque es el desafío más grande que vamos a tener en los próximos tiempos. En los próximos 15 o 20 años vamos a dar un salto, se podría decir que un salto evolutivo como especie. O sea, vamos a crear una especie nueva, que son estas maquinitas que tenemos hoy aquí.
Sí, claro, estamos rodeados de máquinas.
Sí,
estas máquinas ya tienen distintas formas de inteligencia artificial limitada por ahora, por la tecnología y por el desarrollo, pero cada vez van a ser más inteligentes al punto en que en cierto momento las máquinas van a llegar a ser, entre comillas, o no tan entre comillas, conscientes. Y eso va a ser un desafío muy grande. Tal vez dejemos de ser muy pronto la especie más, por lo menos racionalmente inteligente sobre el planeta, lo cual es un desafío muy grande como especie.
Y
Stephen Hawking estuvo hablando de eso hace muy poco.
Sí. Además vamos a pasar por cambios muy grandes, además nosotros mismos, o sea, con el tema de qué sé yo.
De hecho ya estamos en medio de una ola de cambios tecnológicos que nos están cambiando.
Y en la música vos también, los equipos que has ido incorporando a lo largo de tu carrera, por ejemplo, deben ser un claro indicador.
Mira,
¿no?
Si yo les digo a ustedes dos que ustedes ya son humanos aumentados, me van a mirar raro.
Sí, ¿no? Sobre todo nosotros creemos que somos disminuidos, pero dale.
Lo que ustedes tienen adelante
claro,
de ustedes
claro, sí, claro.
Es, para empezar, sí. Están conectados a la biblioteca de Alejandría, que es internet.
Es cierto.
Exacto.
Tienen a su disposición el conocimiento completo de toda la humanidad hasta el día de hoy registrado en un lugar y lo tienen enfrente de ustedes en una pantalla.
Sí.
Entonces, cuando yo estoy hablando con ustedes, yo ahora no tengo ningún dispositivo encima.
Sí, es verdad.
Pero ustedes sí, ustedes están aumentados. Yo en este momento no.
Sí.
En algún momento eso va a estar en un chip en nuestros cuerpos.
Sí.
Y eso también da una especie de susto. Pero en realidad es lo mismo que tener el celular en el bolsillo.
Sí, claro.
Cualquier duda que vos tengas, googleás algo, fijás y lo tenés inmediatamente en tus manos. Bueno, esa es una de las maneras en las que ya hoy estamos aumentados.
Uh-huh.
Pensá en... No te digo tan lejos, te digo 5 años. Lo que vamos a estar viendo en 5 años va a ser impensable. Pensá que hace apenas 20 no teníamos internet.
Sí.
El desarrollo de la web es de 1994, 21 años, pero grosso modo la popularización de internet es del año 95, 96, por ahí. Hace 20 años no teníamos el uso que tenemos hoy de internet.
Era otro internet, además.
Era otro internet. Hace 10 años que arrancaron los mensajes de textos. Hace 5 que los celulares traen dispositivos para sacar fotos. Que vos sabés que antes no andábamos. La gente dice, no tengo fotos de antes. Y si no teníamos forma de sacarnos fotos. Antes, te sacaba fotos, pero no como ahora que cada uno puede
portar. Tenías que andar con la cámara.
Claro, tenías que andar con la cámara. Entonces, evidentemente es un mundo totalmente distinto que efectivamente, ¿no? De aquí a muy poco, ya mismo tenemos muchos cambios, pero en 5 años va a promover incluso... cambios cualitativos, ¿no?
Sí, el lugar al que fui se llama Singularity University, Universidad de la Singularidad. Singularidad ellos le llaman a el momento en el que demos un salto tecnológico tan grande como este de que aparezca una especie que rivalice en inteligencia con nosotros. Y tomaron el término de la física. En física, cuando se habla de singularidad, se dice que una singularidad es un momento o un lugar donde las leyes de la física tal como las conocemos hoy cesan de ser entendibles. Y tomaron esa idea para mostrar que estamos a punto de tener una singularidad como especie.
Qué momento,
El mundo va a cambiar radicalmente. Y ellos ponen esa... Y esto dicho por muchos expertos. Ponen el momento de la creación de esa singularidad, después de la cual no sabemos qué viene, dentro de los próximos 15 a 20 años.
Mira.
Es pasado mañana.
Sí, están a la vuelta de la esquina.
¿Y esa universidad que vos decís de la singularidad es de la NASA?
Está dentro del campus del Ames Research Center de NASA, sí, en el norte de California.
Así que estuviste por ahí.
Sí.
O sea, ¿y se te dio por simplemente por curiosidad o porque...? O sea,
sí, fui a preguntar y a preguntarme también
claro,
sobre...
Convengamos que no todos los días uno se levanta y dice hoy quiero investigar o profundizar un poco más sobre inteligencia artificial si no tenés no venís con una base, ¿no?
Fui a molestar en realidad, fui a preguntar qué es la conciencia y qué suponen ellos, qué es la conciencia, cosa sobre lo cual nadie tiene una respuesta certera hasta el día de hoy, porque todavía no lo sabemos, no sabemos exactamente qué es pensar. Entonces cuando decimos que va a haber máquinas pensantes... Claro. Nos estamos metiendo en un brete porque ni siquiera sabemos qué somos nosotros como entidades pensantes.
Sí, sí.
Claro. Porque nos metemos ya en un problema filosófico muy serio.
Sí.
El tema es que tenemos en nuestras manos la tecnología disponible para crear por lo menos lo que algunos llaman una emulación del pensamiento. Si bien no sea lo mismo que nosotros, es como cuando dicen un ave vuela, un avión también. ¿Vuelan de la misma manera? No. ¿Utilizan los mismos recursos? No. ¿Pero vuelan los dos? Sí. Claro. Entonces, ¿una máquina puede pensar? Sí. ¿Es lo mismo que el pensamiento humano? No. ¿Pero puede pensar? Sí. Claro. Esto es lo mismo. Entonces, tenemos en nuestras manos esa capacidad y esa posibilidad, que está a punto de desarrollarse a un nivel inimaginable. Pero todavía no sabemos qué es pensar y no sabemos qué es conciencia. Entonces, es una grandísima pregunta al punto de quebrar el equilibrio de las especies sobre la Tierra. Es el mayor desafío que tenemos en nuestras manos en este momento.
Interesantísimo realmente este, sí. El tema, y lo es, sin lugar a dudas. Pedro, ha sido un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por la música que has hecho todos estos años.
Gracias,
un buen show esta noche a las 21 horas en el Teatro Metro. Y permítanme, porque ya he dicho que lo he escuchado de canto, cerrar con The First Circle de Pat Metheny, con la voz excelente y la participación allí de Pedro Aznar, que ha tenido la amabilidad de estar a horas de su show, de su toque aquí en Montevideo junto a nosotros. Gracias, Pedro. Un placer.
Muchas gracias a ustedes. Thank you.